Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la
mesa. Es asesinado el presidente Yume.
El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más importante ocurrido en 1993.
En este 1993, los más de 20 millones de habitantes del Valle de México realizábamos nuestras actividades día con día.
Y día con día quienes transitábamos por las calles de la capital respirábamos toneladas y toneladas de partículas contaminantes como monóxido de carbono y dióxido de azufre.
En fotos tomadas desde edificios o desde helicópteros se apreciaba una ciudad envuelta en una densa nube gris en la que con ojos irritados y cenizo semblante se luchaba por el pan de cada día.
Desde muy temprana hora, millones y millones de personas íbamos corre que corre, sobre todo los lunes, hacia nuestras actividades cotidianas.
Casi 4 millones de vehículos, de los cuales más de 2.5 contaban con radio, transitaban sobre las castigadas calles, cada uno con su ritmo.
Según datos proporcionados por la Asociación de Radiodifusoras, 3.269.000 personas escuchaban la radio en sus medios de transporte.
El 37% de este sector escuchaba baladas en español.
El 14% música en inglés.
Otro 14% de las llamadas viejitas en español.
Noticiarios y culturales, 8%.
Tropical, 6%.
Jazz y New Age, 5%.
Ranchera, 4%.
Y clásica, tan solo el 1%.
De las 58 estaciones de radio que se ofrecían como opción, 49 eran privadas.
Y de los más de 2.5 millones de watts de potencia, solo 120.000 eran usados para la transmisión cultural.
Y esta noche se puede. Ay, esta noche se puede. Se puede cantar un son.
En algunos estados, afortunadamente, se contaba con alternativas radiofónicas, como en el Estado de México, por ejemplo, Radio Mexiquense.
Sangre y pintura, grita la vela, sueño y fulgura.
Ya en casita, después del trabajo o el estudio, y tal vez demasiado cansados para leer, muchos nos refugiábamos en la televisión.
E importante para la televisión eran y serán los niños.
Si en algún momento a alguien le parecieron violentas las caricaturas del Coyote y el Correcaminos, habría que saber lo que pensaban de, por ejemplo, los Caballeros del Zodiaco.
Estos guerreros, cuyos poderes emanaban del cosmos y los signos zodiacales, además de llenar la pantalla de litros y litros de sangre, llenaban también los mercados con camisetas, estampas, gorras, disfraces y, por supuesto, juguetes.
Como sea, para quienes estas opciones resultaban poco edificantes, había otras. Cuestión de cambiar el canal.
Pero si se trataba de convivir con los hijos, lo mejor era y será siempre compartir tiempo y espacio con ellos, en parques zoológicos y museos.
En este 1993, el Papalote Museo del Niño, ubicado en el bosque de Chapultepec, iniciaba sus actividades ofreciendo una novedosa manera de aprender.
En el Papalote, la consigna era que los niños aprendieran tocando, accionando palancas y apachurrando botones, pero sobre todo, jugando.
Pero no todos los niños tenían la fortuna de disfrutar su infancia. Así, en las mismas publicaciones donde nos enterábamos de la inauguración del papalote, también sabíamos de otras noticias que pueden o no tomarse como amarillistas, pero que son reales.
En Guadalajara, después de ser violada por su tío, una niña de 8 años daba a luz, convirtiéndose en la madre más joven de México, pero también en uno más de los muchos niños que se veían violentados por algunos adultos.
Otros niños, muy lejos de jugar con computadoras o de disfrazarse de caballeros del zodiaco, jugaban con la basura. De hecho, vivían en ella.
En Chiapas, aproximadamente 70 niños que habitaban casas de cartón en un predio desde hacía 8 años, ayudaban a sus padres recolectando basura entre desperdicios de comida y animales muertos.
Así, aun cuando se debe reconocer el esfuerzo de muchas organizaciones, el problema de los niños marginados y maltratados aún era grave. En Chiapas, el problema de la marginación abarcaba a la mayoría de la población indígena.
Pretende destruir nuestras culturas y tradiciones con su trabajo político.
Fragmento de una carta enviada por las autoridades municipales de San Juan Chamula a Girolamo Prillone, 3 de noviembre.
El Jatic, como le llaman los indígenas al obispo Samuel Ruiz, se ha enfrentado a los caciques, ganaderos y a veces hasta a gente de la propia iglesia, con tal de defender nuestros derechos.
Consejo de Representantes Indígenas de los Altos Chiapas, 7 de noviembre.
Estos y otros extractos de declaraciones fueron publicados en la revista Época número 128 y se referían a los rumores de un probable cambio del obispo Samuel Ruiz.
La lucha por los derechos indígenas chiapanecos de Samuel Ruiz, al mismo tiempo que despertaba polémicas, hacía que los medios informativos miraran hacia ese estado.
Publicadas también en el mencionado número de la revista Época, aparecían algunas cifras sobre la situación de Chiapas.
Entre diciembre de 1988 y septiembre de 1993, a 50.000 indígenas se les habían violado sus derechos humanos. De ellos, y durante 1992, el 63.8% se registró en Chiapas.
De los 112 municipios, la mitad era considerada como de alta marginalidad. El 75% de las viviendas chiapanecas mostraban hacinamiento y el 62% de la población no había terminado la primaria.
En tanto y al margen, el mundo avanzaba de manera vertiginosa.
Discos interactivos, computadoras personales, multimedia y fax aceleraban el manejo de la información y el aprendizaje, pero también remarcaban la separación entre quienes tenían acceso a estos medios y quienes no.
Otro fenómeno de nuestra sociedad siempre presente es la guerra. En este año, la ex Yugoslavia continuaba desmembrándose. Ahora era Bosnia-Herzegovina el estado que proclamaba su independencia.
Tras la declaración, la violencia.
Un niño de aproximadamente 3 años con un balazo en el cuello. El cuerpo sin vida de un soldado abandonado en la calle. Un estadio de fútbol convertido en panteón. Un campo de concentración.
Una madre bosnia histérica en el funeral de su hijo. Un edificio en llamas en una ciudad semidestruida. Sarajevo.
Las anteriores son imágenes que recorrían el mundo mostrando los estragos de la guerra entre bosnios y serbios. Aproximadamente 200.000 muertos hasta este 1993.
Más que ganarle al enemigo, se buscaba desaparecerlo. La operación limpieza étnica, violación de mujeres y asesinato de niños era llevada a cabo principalmente por los serbios, pero impulsada por ambos bandos.
Para algunos, la razón del odio residía en los 75 años de convivencia forzada en un territorio compartido por ortodoxos, musulmanes y católicos, que con lenguajes diferentes, serbio-croata, albanés, esloveno y macedonio, habían esperado unos para separarse, otros para imponerse.
Vámonos a un respiro musical a cargo del grupo Enigma, que en este año producía su disco The Cross of Changes. La pieza se llama Retorno a la Inocencia.
La devotion.
Para continuar, mencionemos un suceso ocurrido en Estados Unidos y que quizá algunos recordarán ya que fue transmitido en todos los noticiarios televisivos.
Durante 51 días, el FBI había rodeado el complejo Monte Carmelo, en el estado de Texas, lugar donde, junto con sus seguidores, David Koresh, guía de la secta Adventistas Davidianos del Séptimo Día, se había refugiado acusado de acopio de armas.
Durante el sitio, en un tiroteo, 4 agentes habían muerto. El FBI intensificó la presión con música a todo volumen, luces de potencia e inundando el edificio.
Pero Koresh no se doblegó y afirmó que si no lo dejaban en paz, el fuego divino consumiría todo.
El lunes 19 de abril de este 1993, a las 5:30 de la mañana, el FBI advertía a los davidianos que atacaría el complejo con gases lacrimógenos si no se rendían.
Ante la negativa, vehículos blindados hicieron orificios en los muros para arrojar los gases. Horas después, un incendio se iniciaba en el ya llamado Rancho del Apocalipsis. Después de una hora, el complejo había sido destruido por las llamas.
86 personas, entre ellas 17 niños, perecieron. Solo 9 de los seguidores de David Koresh salieron con vida.
En nuestro país, otro suceso que mezcló la tragedia y la religión fue el ocurrido el 24 de mayo.
El lunes 24 de mayo, el arzobispo de Guadalajara, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, se dirigía al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo.
Al llegar al aeropuerto y aún en su auto, el arzobispo y sus acompañantes fueron asesinados.
Aun cuando la versión oficial sobre el asesinato del cardenal fue que había sido víctima inocente de disputas entre narcotraficantes, las investigaciones continuarían.
La muerte del cardenal Posadas no sería la única que conmocionara al pueblo mexicano, que en este año por lo pronto esperaba el famoso destape del candidato del PRI a la presidencia.
En su número 88, la revista Macrópolis publicaba los resultados de una encuesta que abarcaba las principales ciudades del país.
El 27.3% de los encuestados no se inclinaba por ninguno de los posibles candidatos y les daba lo mismo cualquier nombre, lo cual hablaba de un desinterés por parte de los ciudadanos.
Como sea, 3 nombres sobresalieron en esta encuesta: Pedro Aspe Armella, Manuel Camacho Solís y Luis Donaldo Colosio.
La balanza se inclinó finalmente por Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fue designado oficialmente en diciembre.
Cuando tú quieras localizarme, a este número debes llamar, a cualquier hora y a cualquier parte, porque ya traigo mi celular. No me llames a casa de noche, si estoy solo no debes llamar. Mejor llama si estoy en el coche, si estoy en la junta o en el restaurante. Háblame cuando haya mucha gente, pa' que todos volteen a mirar. En el carro parezco influyente cuando me hablan a mi celular.
Hablando de otras cosas, en este año, algunos mexicanos recibimos nuestra cuenta telefónica entre indignados y sorprendidos, pues en el recibo aparecían llamadas a China, a Japón y hasta Júpiter, poblado de Florida.
Voy con mi celular en la mano, parezco romano de la antigüedad. Pues un ejecutivo de altura no tiene figura sin su celular.
Algunos logramos que no se cobraran dichas llamadas, otros sí las pagaron, con nuevos pesos.
Sí, a partir de este 1993, los pesos eran nuevos. Por disposición gubernamental, a las cifras se les restaban 3 ceros. Ahora sí, como en antaño, los mexicanos tendríamos unos centavitos.
Y con centavitos nos íbamos al cine.
Después de algunos problemas de financiamiento y muchas audiciones en las que participaron actores como Dustin Hoffman, Richard Attenborough, el de Gandhi, realizaba Chaplin, escogiendo a Robert Downey Jr. para el papel del famoso comediante.
¡Ja!
Con su visión del futuro llegaba Sylvester Stallone con El Demoledor y con regular éxito.
Y viendo hacia el pasado llegaba El Fugitivo, basada en la popular serie de los 50s, en el papel del Dr. Richard Kimble, Harrison Ford, su tenaz perseguidor, Tommy Lee Jones, quien obtuvo el Oscar por su papel como actor secundario.
Walt Disney le entraba a las animaciones por computadora con Aladdin.
Tell me, princess, now when did you last let your heart desire?
Una de vaqueros le valió un Oscar a Clint Eastwood, el título Los Imperdonables.
El guardaespaldas lanzaba a la cantante de color Whitney Houston compartiendo estelares con Kevin Costner.
En la Cineteca, con buena crítica, se presentaba La Invención de Cronos con Claudio Brook.
Con música de Nino Rota se despedía al cineasta italiano Federico Fellini, quien fallecía a los 73 años, dejando una extensa filmografía en la que destacan películas como Y la nave va, A Marcord y Satiricón.
El actor norteamericano Fred Wayne, al quien recordamos por su caracterización de Herman en la serie La Familia Monster, muere también en este 1993.
El pequeño actor que estelarizara junto con Ricardo Montalbán la serie La Isla de la Fantasía, Hervé Villachaise, mejor conocido como Tatú, se suicida a los 50 años en su residencia particular de Los Ángeles.
También fallecía River Phoenix. Al salir de una disco se desmayó. Luego murió en el hospital, al parecer por una sobredosis de droga.
De las muertes que pusieron de luto al cine, la que más impactó al pueblo mexicano fue sin duda la de uno de los personajes más queridos de nuestro país.
Hartos, hartísimos, muchísimos los que tienen sed y hambre, tío Juan. Si por eso me da coraje, mire, usted no está para saberlo. Pero antier llegó este individuo a la peluquería, ¿verdad? Usted sabe, y bueno, después comenzamos a hablar de política, ¿verdad? Digo, hombre, ¿por qué esas cosas que francamente, por qué uno reacciona? Pues conforme a la situación del individuo, ¿verdad? Me dice, no, que cómo no, le digo, pues si se sabe, ¿verdad? Si quieran ocultarlo. Y entonces, a mí me dio risa al principio, así que, hombre, bueno, pues muy bien. Entonces, como que se chivió, pues yo seguí pelándolo como sin darle importancia, ¿verdad? Pero de esas cosas que pues, uno comprende, porque yo soy el primero en ir contra la...
El 20 de abril de 1993, miles de mexicanos, patrulleros, bomberos, doctores y barrenderos se lanzaron a las calles para acompañar el féretro de Mario Moreno Cantinflas.
En cuanto a las notas referentes a las cuestiones musicales,
Enrique Neri y Cristóbal López viajaban a Cuba para el Festival Internacional de Jazz.
Thank you.
Le decíamos adiós a uno de los grandes músicos que con su obra traspasó nuestras fronteras, el jalisciense Blas Galindo, quien fallecía a los 83 años de edad.
...1993 fue el año de los conciertos. Muchas de las figuras que pensábamos que nunca vendrían a nuestro país llenaron los lugares donde se presentaron.
En el Festival Acapulco 93 se presentaban figuras internacionales como el ex vocalista de Police, Sting, y también David Bowie. David Lanz y Paul Spear durante el Festival Narada. Depeche Mode, por su parte, agotó boletos. Someone to hear your prayers, someone you care. You're all, that's it all, Jesus. Someone to hear your prayers, someone you care.
This is a good place to be. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here. I believe in yesterday.
Para los nostálgicos, por fin un ex Beatle realizaba un concierto en México, Paul McCartney.
Para los más jóvenes, la sexy Madonna.
Y Michael Jackson, quien por cierto enfrentaba uno de los grandes escándalos de su carrera, una demanda que lo acusaba de haber abusado de un menor.
Once there was this kid who got got into an accident and God had come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul.
Diciembre llegaba y con él el nuevo calendario de Gloria Trevi, quien no canta la pieza con la que nos despedimos. Esta corre a cargo del grupo Christed Tommies, que producía su disco God Shuffled His Feet.
Once there was this girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it. They'd always just been there. Come directly home right after school, and when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone there.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.